Bueno, voy a dar lectura a este escrito, este documento de Marcos Loito. Mientras leía el texto del subgaleano, la tormenta, el centinela y el síndrome del vigía, sentí un molesto hormigueo. A medida que continuaba la lectura, se convertía en una comezón, una sensación inquietante. No entendía las causas, aunque atisbaba los motivos. En medio del desconcierto, recordé una anécdota y creí dar con el problema. Durante un seminario celebrado en Madrid, en las postimerías del siglo XX, Pablo González Casanova, don Pablo, envió un mensaje a uno de los invitados más laureados. En medio de un enriquecedor debate sobre democracia y Estado multiétnico, subrayó: por favor, no te enamores de tus ideas. Es necesario repensar el capitalismo y sus nuevas formas de explotación y control. Tras recordar dicha frase, desapareció la comezón y seguí leyendo con la seguridad de haber captado el mensaje. Los egos y los oropeles del reconocimiento institucional son malos compañeros de viaje para pensar con rigor las dinámicas del capitalismo y sus triquiñuelas. Nula los saberes, los convierte en panfletos estériles y a sus hacedores los muta en diversas tertulianas, perdonen, vivas tertulianas, y turistas académicos que recorren el mundo con su verdad. El pensamiento crítico, por el contrario, se nutre en múltiples saberes, cuestiona, indaga, no se deja avasallar, nada contracorriente, se le reprime y persigue. Para el capitalismo y el poder representa un verdadero incordio. Pensar es peligroso y hacerlo desde los valores éticos, la justicia suena herejía. Desde siempre, el pensamiento es un estorbo para los poderosos, para los dogmáticos, los intolerantes y los fanáticos. Basta recordar que nuestra civilización occidental, católica, apostólica y romana, sienta sus bases en el relato del pecado original. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, del saber. Así empieza nuestra historia. A pesar de ello, la ciencia, el conocimiento y los saberes populares siguen vivos, mantienen su riqueza y constituyen un acervo de la humanidad. El conocimiento emancipador tiene su historia. No nace con el capitalismo. Son muchas las historias que nos hablan de los martirios, la cárcel, el suicidio o la hoguera de la Inquisición. Desde Sócrates, pasando por Giordano Bruno, Juan Hus, Miguel Servet o García de Horta, durante siglos el capitalismo ha perseguido al pensamiento irredimible. En tiempos de dictadura, la censura aísla y amordaza, y en tiempos de democracia representativa lo ridiculiza, lo descalifica y, si puede, crea sucedáneos para ingenuos. Sin embargo, el juicio reflexivo siempre reaparece. Lo encontramos en todas partes, donde menos se espera, en la escuelita, en el viejo Antonio, en el botán Zapata o en el ya olvidado grito de la Lacandona. La sabiduría de la selva tiene mil y una formas de presentarse. No se le puede destruir. El conocimiento liberador se caracteriza por ser elaboración colectiva, sin saber que se construye de múltiples experiencias, muchos mundos, muchas realidades y sobre todo, a decir de don Luis Víctor Villoro, con una elevada dosis de indignación por la injusticia y la explotación. Sin dignidad ni ética política, apunta Luis Villoro, es imposible construir un mundo fundado en la justicia social y la democracia. Por ello, su mordaz crítica al neoliberalismo. El nuevo neoliberalismo nos ha hecho despertar del sueño falaz de un Estado que lograra la felicidad de todos. Pero para ello hubo que pagar un precio, la exclusión. La libertad que sostiene el credo liberal es la capacidad de cada quien para elegir un plan de vida, pero no igual posibilidad a todos para realizarlo. Si se quiere realizar lo que elegimos, no basta con la garantía de la ley y la anuencia de los otros. Es menester que existan condiciones sociales adecuadas. No todos los individuos son libres si no están todos en situación de convertir en realidad sus elecciones de vida razonables. La igualdad en la libertad supone dos cosas. Primero, igualdad en las condiciones mínimas para satisfacer las necesidades básicas cuya carencia impide toda elección: alimentación, vivienda, vestido, protección contra la enfermedad y la muerte violenta. En segundo lugar, supone la igualdad de oportunidades sociales para ejercer nuestra elección. Condiciones mínimas, semejantes de educación, de trabajo, de cuidado de la salud. Una sociedad que no procura esas condiciones para todos está necesariamente escindida. No puede dejar de producir un resultado: la exclusión de una parte notable de la población, la conciencia de pertenencia a una misma colectividad se ha roto. Perfecto. Tenía claro el mensaje y el objetivo. Hay que perseverar, adelantarse a los cambios, construir estrategias de lucha y resistencia, contrarrestar los envites de la hidra capitalista, alimentarse de sus debilidades y hacerse fuerte, saber que su aliento venenoso puede ser neutralizado y sus cabezas destruidas. El capitalismo es una realidad histórica, su fuerza es también su debilidad. No viviría eternamente, aunque claro, para nosotros simples mortales no es un gran consuelo. Lleva 500 años y parece seguir, aunque ello signifique la total destrucción del planeta y la vida tal y como la conocemos. Promueve guerras de exterminio, produce pandemias, especula con los alimentos, genera hambrunas, contamina ríos, mares y se apropia de todo cuanto pueda ser objeto de lucro y beneficio. Atacar el capitalismo requiere inteligencia, ser valiente, no temerario, osado, no imprudente. Heracles, hijo de Zeus, Hércules para los amigos, fue capaz de enfrentarse a la hidra, buscar sus flancos débiles y derrotarla en su propio terreno. No era cuestión de cortar cabezas, sino de evitar que se reprodujesen, y para ello trazó un plan. Y lo hizo solo, contó con la inestimable ayuda de su sobrino Yolao. Bueno, los conocimientos de sus progenitores y las armas de origen divino. Nosotros no poseemos semejantes armas, pero nuestros conocimientos, nuestras experiencias y saberes son letales para el capitalismo. Por eso las teme y persigue. Por eso declara al conocimiento persona no grata. Una sociedad de ignorantes es proclive a recibir órdenes sin chistar. De manera obediente, agacha la cabeza y dice sí al amo. Ahora bien, ¿cómo lo fue la maza de Hércules y la espada que recibió Hermes, las flechas y el arco de Apolo, o la coraza que le regaló Hefesto y el peplo de Atenea? Sin conocimiento no hay emancipación posible. La lección es clara. Es necesario tener un tiempo para emprender una reflexión. No solo actuar de manera alocada e improvisado. El capitalismo nos roba el tiempo de reflexión. Lo hace superfluo y lo destruye. Hoy padecemos hiperactividad, falta de concentración, pérdida de memoria histórica y de identidad colectiva. Esa es la primera tarea, arrebatar al capitalismo el control del tiempo y el relato histórico. Requerimos ver en todas direcciones, observar cada movimiento, controlar los flancos débiles de nuestra ida capitalista, saber que nuestro enemigo sufre el síndrome contrario, la hiperactividad, la atención múltiple que le impide reflexionar, teniendo una percepción fragmentada y dispersa. No logra centrar la atención y por ello se hace vulnerable. No tiene tiempo para pensar ni reflexionar, solo para explotar, dominar y ejercer el poder. En eso consiste su debilidad. Debemos atacar por ese flanco y conseguir abrir brecha. Sabemos que es difícil, pero no imposible. No somos Sísifo, condenado a los infiernos por Zeus, a empujar eternamente una roca hasta lo alto de la pendiente una y otra vez, pues una vez en la cima caía por su propio peso. La hiperactividad ha generado una sociedad enferma y depresiva. Podemos ver cómo los videojuegos, los teléfonos móviles, los ordenadores hacen que el individuo esté a muchas tareas y ninguna a la vez. Mientras come, responde el celular, envía WhatsApp, entra en Twitter, se comunica en Facebook, consulta el horario del autobús, pide disculpas por no atender la conversación y de paso comenta el último trending topic. Vive preocupado por su nivel de cobertura. ¿Cuánta batería le queda? No tiene tiempo de preguntarse dónde está, qué información es irrelevante y cuál forma parte de su historia y de su propuesta vital. Los recientes desarrollos sociales y el cambio de estructura de la atención provocan que la sociedad humana se acerque cada vez más al salvajismo. Mientras tanto, el acoso laboral, por ejemplo, alcanza dimensiones pandémicas. La preocupación por la buena vida, que implica también convivencia exitosa, cede progresivamente a una preocupación por la supervivencia. Los logros culturales de la humanidad a los que pertenece la filosofía se deben a una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención por completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. No vivimos en tiempos de oráculos ni recurrimos a las sacerdotisas del templo, ni ofrecemos vírgenes para saber si los dioses nos obsequiarán con la victoria. La guerra contra el capitalismo tiene un origen terrenal y debe enfrentarse en múltiples campos de batalla. No debemos despreciar las experiencias ni infravalorar los avances. En ningún momento, y cito nuevamente a don Pablo, apunto que el EZLN era la primera gran revolución del siglo XXI. Los aportes del EZLN a la teoría política, democrática y anticapitalista son indiscutibles y sus prácticas demuestran que es posible mandar obedeciendo. los municipios de rebeldía zapatista, los caracoles, las juntas de buen gobierno y ahora la escurita, son maneras de cortar cabezas a la hidra, que no volverán a reproducirse. Una tarea colectiva llena de saber y de inteligencia. Los tiempos del EZLN son tiempos creativos, llenos de vida. Debemos aprender y sumar fuerzas para enfrentar la lucha contra la hidra capitalista. En medio de la reflexión y con la seguridad de estar entendiendo el problema sobre el cual debía reflexionar, nuevamente me sentí incómodo, cierta desazón invadía mis pensamientos, ahora parecía sudor frío aquel que recorre el cuerpo, cuando sentimos vértigo y se estremecen nuestras ideas. Nuevamente los zapatistas preguntan y nos obligan a dar respuesta. Y estas, en esta ocasión, para apuntalar que la teoría forma parte de la lucha política, que el pensamiento crítico y la reflexión cumplen una función, y no precisamente la de criticar, sino la de velar, hacer visible lo que la ciencia y el conocimiento normativizado e institucional invisibilizan, ocultan y tergiversan. Y lo que es peor, pasa delante de nuestras narices y ojos, pero ni la olemos ni la vemos. No somos conscientes de nuestro punto ciego. No vemos lo que vemos. En ese momento, para que no quepa dudas, el subcaleano fundamenta su pensamiento en las neurociencias y recurre a los neurobiólogos, de esos que cuando hablan se les entiende, matiza. En sus propias palabras, se trata de que solo atendemos una pequeña parte de lo que vemos en un determinado momento e ignoramos el resto. Bueno, pues ese resto que ignoramos es la ceguera al cambio o ceguera por inatención. Es así como si al filtrar las partes de la imagen que vemos nos volviéramos ciegos o lo que nos seleccionamos como importante. Bien, me dije, hay que mirar de otra manera. De lo contrario, somos víctimas del síndrome del centinela. Vigilamos una parte del todo y cuando llevamos tiempo boteando los cambios, en la zona vigilada se difuminan o son imperceptibles por cansancio. El resultado de tal síndrome a nivel del pensamiento crítico tiene consecuencias catastróficas. No somos capaces de interpretar los cambios que se producen al interior del capitalismo, en sus maneras de actuar y de pensar. Llevamos tiempo diciendo las mismas cosas, planteando los mismos problemas y sobre todo haciendo oídos sordos a los saberes provenientes de organizaciones y movimientos que han sabido valorar, ver, comprender y ganar batallas a la hidra. Debemos recuperar los saberes secuestrados por el capitalismo en beneficio propio, romper la lógica perversa que vincula conocimiento científico-técnico y explotación capitalista, trabajar colectiva e interdisciplinariamente desde una perspectiva liberadora, emancipadora, como señala Pablo González Casanova, los elementos clave para la construcción social del sistema alternativo corresponden a fuerzas morales articuladas a la lógica del poder hasta formar unidades compuestas de moral y poder. Solo ellas podrán impedir que a las derrotas físicas se añadan las cooptaciones y las corrupciones de individuos y clientelas formuladas por un capitalismo que reprime y negocia, que ataca e incluso compra el corazón por su imperialismo que sigue enviando sus destacamentos de guerra. la construcción de la alternativa tendrá que enfrentarse a un neoliberalismo de guerra en el campo imperial o imperialista. Ha pasado de la política de contención a la política de integración. Sin querer queriendo, y apoyándome también en neurobiólogos, de esos que se entiende, para estar en sintonía con el subgaleano, recordé a dos de ellos, exiliados chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela. Ambos escribieron a fines de los años 80 un ensayo que cambió de manera la manera de entender las bases biológicas del conocimiento humano y del sistema social. Cuestionaron la solidez perceptual y llamaron a romper con el hábito de la certidumbre de creer de las cosas, que las cosas son inmutables, que no hay alternativa de conocimiento salvo la hegemónica y dominante. Rescataron el sentido biológico de la reflexión humana como el momento peculiar de tomar conciencia de nosotros mismos. La reflexión es un proceso de conocer como conocemos, un acto de volvernos sobre nosotros mismos, la única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras y reconocer que las certidumbres y los conocimientos de los otros son respectivamente tan abrumadores y tan tenues como los nuestros. Pero no era todo. Antes de poder asimilar dichas palabras, apostillaban esta situación especial de conocer cómo se conoce resulta tradicionalmente elusiva para nuestra cultura occidental, centrada en la acción y no en la reflexión, de modo que nuestra vida personal es, en general, ciega a sí misma. En alguna parte pareciera haber un tabú, prohibido conocer el conocer. Hoy asistimos a un capitalismo diferente. Sus formas de explotación y dominio han modificado las condiciones de existencia. Hemos pasado de una sociedad de la disciplina a una sociedad del rendimiento. Al decir del filósofo Kuhn Lang, la explotación, los procesos de alienación y enajenación se reabsorben bajo las nuevas pautas del control y poder. El neoliberalismo ha logrado romper las barreras de acción colectiva. Ya no impone en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Se puede hacer una lista de situaciones donde copta todo el escenario de lo social. Yo soy, yo voy, yo estaré, yo iré, yo protestaré, yo y yo. No hay lugar para nosotros, para un proyecto colectivo. El triunfo y el fracaso se entienden como una decisión personal encuadrada en malas y buenas elecciones. Hoy nos hablan de ser dueños de nuestro propio destino, emprendedores, comillas. Quien triunfa y quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda la sociedad o el sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. No deja que surja resistencia alguna contra el sistema. El capitalismo se reinventa, muta y, lo que es peor, parece, y digo parece, triunfa culturalmente. ¿En qué consiste su triunfo? Pregunto. La respuesta no es fácil, pero podemos señalar que una buena parte radica en su capacidad para romper las resistencias y doblegar las voluntades, haciéndolas reaparecer como frustraciones personales y enfermedades depresivas. Nos frustramos si no alcanzamos las metas que el sistema nos pone. El capitalismo ha logrado transferir sus contradicciones y su sentido de la explotación a nuestra mente. Queremos ser sujetos del rendimiento, demostrar que aunque nos paguen una miseria, Nosotros trabajamos ejemplarmente, nos vaciamos hasta caer exhaustos. No necesitamos que nadie nos vigile, nos vigilamos, nos castigamos y delatamos. Y si con ello entendemos y obtenemos mejor beneficios. Nosotros somos dueños de nuestra autoexplotación. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación, comillas. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad del rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. Es normal encontrarnos con procesos negociadores entre sindicatos, patronal y gobierno, donde la firma de convenios colectivos conlleva una sustancial reducción de sueldos y salarios, sin que ello refleje contrapartida. El empresario siempre quiere más, fogotiza todo lo que encuentra y se nutre de sus víctimas para aumentar su tasa de ganancia, sus beneficios, exige control, disciplina, rendimiento y mayor productividad. Los trabajadores cambian su manera de percibir el proceso laboral. El tiempo de la integración, la inclusión y la participación en los beneficios, que tanto sirvieron como reclamo en un capitalismo con rostro humano, ha sido reemplazado por la marginalidad, la exclusión, el hambre y la desigualdad. Sirva como ejemplo de lo apuntado la petición de los empresarios conserveros en España, realizada a los trabajadores del sector. Se les proponía mantener los sueldos nominales, pero incluyendo una cláusula de subida salarial en latas fabricadas por las conservas, es decir, el retorno al pago en especie. En el documento de la patronal, los trabajadores tendrían derecho a un porcentaje de un salario entre un 20 y un 25%, consistente en una variedad de latas. Estas podrían ir desde calamares en su tinta, atún en escabeche, bonito en aceite, pimientos en al ajillo, judías verdes, garbanzos, chicharitos al natural, lentejas estofadas, melocotones en almíbar o mermeladas. El escándalo ha sido de tal nivel que los empresarios se han apresurado a desmentirla y decir que se trataba de un borrador, de nada oficial, etc. En otras palabras, un globo sonda para ver hasta dónde llegaban las protestas, lo cual no descarta que sea presentada dentro de unos años como dato curioso. Lo que no pudieron desvelar era si las latas serían contabilizadas a precio de mercado o tendrían una rebaja sustantiva por ser trabajadores. Y como siempre, esta medida no afectaba a los consejos, cuadros y directivos. Ellos sí veían crecer sus nóminas con dinero de curso legal. Así, casi al finalizar la lectura del ya citado documento, La Tormenta, El Centinela y El Síndrome de Vigía, sentí que había entendido el mensaje global de la propuesta. No me pedían ideas sesudas, recetas de cocina, modelos, simulaciones o catástrofes verificadas estadísticamente, ni ser un lorito repetidor de dogmas o un cantaor flamenco de certezas inmutables. La tarea encomendada presenta una dimensión estratégica. Señalar que antes de aprender hay que desaprender. que hasta hoy el capitalismo ha sabido construir su muro defensivo, cuestionando el valor de la teoría, del pensamiento, del juicio crítico y la reflexión. No hay crisis de teoría como no lo hay de dignidad. No hay gente indigna que se vende y deja de pensar. Me han dicho que sea breve y la lectura debe ir por los 25 minutos. Quisiera concluir agradeciendo la invitación. Nunca dejaré de ser zapatista, aunque desde la lejanía, con la admiración y el reconocimiento de quienes con su hacer y actuar han mostrado un camino de dignidad, valentía y principios fundados en la justicia social y en mandar obedeciendo. A la Comandancia General Insurgente, señalar mi gratitud por la confianza y al Sur Galeano por hacernos pensar, mantenernos a la raya y alertas, recordándonos que no sirve dormirse en los laureles ni tampoco tener ideas brillantes. Lo importante es caminar juntos, abrir sendas y saber que no estamos solos. Desde Madrid, 2 de mayo, Salud y República, Marcos Reutemann.